Pero no 28 o 29 de febrero.
Yo digo que tú sabes que no está conmigo.
Otra 29 de febrero de este año.
Este año que hicimos. Está
29. Ah, te veré.
La que tiene revisión Buenos días, alcalde. Buenos días, señores concejales. Nos toca la exposición del cuarto trimestral, el periodo presupuestario año 2019. ¿Ya? Ustedes conocen el orden de la presentación. Vamos a continuar con el mismo orden de la presentación, partiendo por el área municipal. ¿Ya? En cuanto a los ingresos, tuvimos una ejecución presupuestaria del 91,32% respecto al presupuesto vigente, que ascendió a 11.238.968. La ejecución fue de 10.263.952. Al hacer el ejercicio de sumarle el saldo inicial de caja, que era 1.974 millones de infracción, llegamos a una ejecución sobre el 100%, 110,78%. Por eso en el fondo ustedes pudieron dar cuenta de los mayores ingresos en varias cuentas y el saldo que tenemos inicial de caja. ¿Ya? Ese es el comportamiento de las cuentas. Si ustedes ven, cada uno de los subtítulos del 3 al 15 están sobre el 100%, ¿ya? Salvo el 12 que está justo en el 100%. Eso significa que en todos hay mayores ingresos, ¿ya? Sí. 31 de diciembre, sí, 31 de diciembre de 2019, ¿ya? Claro, exacto. Salvo el saldo inicial de caja, que no es un ingreso que se perciba, por eso el ingreso percibido es cero, solamente se ejecuta, ¿ya? En la distribución. Si lo comparamos con los mismos ingresos percibidos en igual periodo respecto al año 2018, es decir, 31 de diciembre de 2018 versus 31 de diciembre de 2019, tenemos 1.102 millones más que el año anterior, que equivale a un 12,3%. ¿Ya? ¿Qué cuentas en el fondo? Ustedes ven, casi todas las cuentas van al alza, salvo la cuenta de licencia y conducir, que en el fondo que vemos que ha ido bajando paulatinamente, y los aportes de la subdere, ya, que también bajó. Los demás son cuentas que todas van al alza. ¿Ya? En cuanto al fondo común municipal, en la primera tabla refleja el calendario que tenía Subdere para los aportes a la Municipalidad de San Clemente, ¿ya? Que equivalía a 4.217 millones y fracción, ¿ya? Pero el balance de ejecución presupuestaria el 31 de diciembre nos dice que tuvimos ingresos percibidos por 5.960.636, ¿ya? Y nuestro presupuesto vigente era 5.441.675. Por lo tanto, tuvimos mayores ingresos a los que teníamos presupuestados respecto a las cuentas que provienen del Fondo Común Municipal, ¿ya? Y mayores ingresos respecto al año 2018. Ahí está la cifra del año 2018. ¿Ya? Si nosotros comparamos el año 2018 con 2019, tuvimos el 2018 5.448 millones por concepto de fondo común y el año 2019 5.960. ¿Ya? Y en general, nuestro presupuesto bordea como un 20% superior, normalmente recibimos a lo que nosotros tenemos presupuestado. ¿Ya? Esa ha sido como la tendencia. De lo que nosotros presupuestamos, recibimos aproximadamente un 20% más. ¿Ya? Es la misma explicación que les di ahí. Ahí está la conformación del fondo común, cómo se componen las cuentas. ¿Ya? Ahora, los gastos, en cuanto a los gastos, tuvimos una ejecución del 86,11%. ¿Ya? Bueno, acá debiéramos haber tenido una ejecución al 100% el cuarto trimestre, pero entendemos que hay varias facturas que en el fondo quedaron devengadas y no están pagadas, que es lo que se refleja luego en la deuda flotante. ¿Ya? Por eso se refleja en algunas cuentas un porcentaje inferior al 100%, no obstante hay compromisos en cada una de esas cuentas. ¿Ya? Ahí, bueno, igual que en el trimestre anterior, yo hago la advertencia de algunas cuentas que llama la atención la baja ejecución presupuestaria. Ya hay que revisar esos servicios para saber qué está pasando ahí, porque se estimó en el presupuesto y la ejecución, por ejemplo, en acceso a internet, un 10,92%, en mantención de alumbrado público no tuvimos ejecución. Hay una bien y servicio consumo, servicio técnico profesional, un 23,06% ejecución, ya que hay que revisarlo ahí, que hay que está pasando en esas cuentas. Ahora, en cuanto eso es lo que hay que revisar, porque en el caso, por ejemplo, del acceso a internet, habían unas facturas que no estaban siendo pagadas, ya, entonces por eso tiene esa ejecución baja, que es de la que yo tengo conocimiento y que están regularizando en el área informática y finanzas. ¿Ya? Mantenimiento de alumbrado público. Sí, cero. Ya. En cuanto al análisis de gastos presupuestarios, acá vemos qué incidencia tiene cada una de las áreas de gestión interna dentro del presupuesto total de gastos. ¿Ya? Y vemos que el 56,34% de los gastos son del área de gestión interna, el 20,86% son en servicio a la comunidad, y luego le siguen los programas sociales, ¿ya? Ahí está el presupuesto vigente, cuánto en el fondo es la obligación devengada o pagada al 31 de diciembre y el avance presupuestario en cada una de esas cuentas. En cuanto a los ingresos, las cuentas que tienen mayor incidencia son el subtítulo 3, tributos sobre el uso de bienes, que ahí vienen varios de nuestros ingresos propios, y el subtítulo 8, otro ingreso corriente, que es la cuenta donde se refleja el Fondo Común Municipal. ¿Ya? Y aquí vemos la dependencia que tuvimos el 31 de diciembre del 2019 del Fondo Común Municipal. De todos los ingresos que se percibieron el 31 de diciembre, el 58,0% proviene de Fondo Común, ya sean las cuentas de derecho a hacer un impuesto territorial, la participación en el impuesto territorial y la participación en Fondo Común, que son las tres cuentas presupuestarias donde ingresan recursos vía Fondo Común, ¿ya? Y el 41,93% son ingresos propios del municipio, ¿ya? Esa es la dependencia que tenemos del Fondo Común Municipal al 31 de diciembre. Si lo comparamos hacemos el ejercicio de ir viendo la evolución de la dependencia del Fondo Común Municipal, en el año 2016 dependíamos cerca de un 61% y hoy día vamos en el 58%, ¿ya? Hemos bajado la dependencia del Fondo Común Municipal y ahí está el análisis año a año. El porcentaje que está con rojo es la dependencia del Fondo Común Municipal. Ahí están los ingresos por Fondo Común y abajito están el porcentaje de otros ingresos municipales. ¿Ya? Ahí está año a año.
¿Cómo nos ves tú en la dependencia? ¿Tú tienes estadísticas sobre otros municipios de la dependencia del Fondo Común?
Sí, hay municipios obviamente que están... Sí. Cuando yo empecé a hacer el análisis, al menos cuando yo recuerdo, llegué al municipio de haber sido cerca del 70% de la dependencia del Fondo Común Municipal. Y ahora vamos en el 5807, sí. Ya, en cuanto a los gastos presupuestarios, las áreas que tienen mayor incidencia dentro del presupuesto son los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, y el subtítulo 24, que son las transferencias corrientes a públicos y privados. Y este es el resultado operacional al cuarto trimestre. El gráfico muestra que nuestros ingresos permitieron cubrir los gastos, ¿ya? Ahí está la cifra, los ingresos percibidos y los gastos pagados, más aún si le sumamos el saldo inicial de caja, que ustedes saben, el saldo inicial de caja corresponde a las disponibilidades que quedan netas en la cuenta corriente bancaria y el efectivo que tiene el fondo del municipio, además de los fondos anticipados y no rendidos, y se excluyen los depósitos de terceros, ¿ya? Y ese es el saldo inicial de caja de 1.974.170 millones, lo sumamos a los ingresos percibidos, tenemos el total de ingresos, le restamos los gastos que pagamos y nos queda un superávit en caja de 2.559.773.000. ¿Ya? Eso indica que nuestros ingresos permitieron cubrir los gastos durante el periodo. ¿ya? Recalcar que esto no es presupuestario, sino que son las disponibilidades en caja para hacer frente a los gastos. Pasamos al área de educación municipal. En el área de educación tenemos una ejecución en cuanto a ingresos del 81,60% del presupuesto que teníamos vigente. Si le sumamos el saldo inicial de caja, llegamos a una ejecución cercana al 100%, que es el 99,18%. ¿Ya? En la cuenta del subtítulo 8, ahí se reflejan mayores ingresos, hay un 126,32% de avance. ¿Ya? En relación con el año anterior, al igual que en el área municipal, aumentaron los ingresos respecto al año 2018 a la misma fecha en 663.544.000, que equivale a un 4,7% de aumento en el área de educación. En cuanto a los gastos, tenemos una ejecución del 85,91%, que se puede explicar, bueno, es baja respecto al 100%, se puede explicar por el subtítulo 22, que tiene una ejecución del 65%, el 23%, que ahí van las indemnizaciones de desahucio, que obviamente no hubo en la cantidad presupuestada, que eso no se puede controlar en el fondo, y está el subtítulo 29, adquisición de otros activos no financieros. Acá lo que yo destaco es la baja ejecución que también que hay en unas cuentas y particularmente el subtítulo 31, que del presupuesto vigente tiene un 0,01% de ejecución, que son los proyectos o las obras, ¿ya? Aquí el único gasto que hay en el año son en una consultoría 68.000 pesos y el resto se mantiene intacto el presupuesto, ¿ya? Y esas cuentas que yo destaco ahí en el subtítulo 22, que tienen bajo también nivel de ejecución, que hay que revisar, que es lo que hemos planteado siempre en este consejo, en el fondo acelerar las compras oportunamente, porque a fin de año luego no se alcanzan a realizar compras, o en algunos casos es porque también llegan los recursos en fechas que ya prácticamente no hay cómo licitar en el año. ¿Ya? Acá advertimos que hay un déficit, además, en la cuenta presupuestaria de remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, y eso se debió a que la cuenta de aguinaldo y bono no se hizo la modificación presupuestaria en el año 2019. Ya entiendo que se presentó al Consejo, pero se retiró esa modificación presupuestaria. Por lo tanto, esa cuenta, como la obligación estaba, hubo que reflejarla en el presupuesto, pero esa cuenta quedó deficitaria y generó un déficit de 92.445.000. Hay que señalar que nosotros en el trimestre anterior ya habíamos advertido que esta cuenta venía deficitaria y habíamos pedido que se hicieran las modificaciones presupuestarias a la cuenta porque tenía una ejecución ya sobre lo que correspondía al tercer trimestre. En cuanto a ingresos percibidos presupuestarios, en el área de educación, la mayor parte de los ingresos viene en el subtítulo 5, que es en el Fondo Ministerio de Educación, 92,42%, y los otros ingresos corrientes o los ingresos propios son el 7,58%. En cuanto a los gastos pagados, el mayor gasto en el Fondo de Educación es en el área de personal y en el subtítulo 22 viene en servicios de consumo. Y acá mostramos también el resultado operacional. Ya acá, si bien los ingresos percibidos son inferiores a los gastos pagados, nosotros tenemos un saldo inicial de caja en el área de educación de 3.212.679.000. Por lo tanto, si ese saldo inicial lo sumamos a los ingresos percibidos, tenemos un total de ingresos de 18.000 millones, que es mayor a nuestros gastos que pagamos. Por lo tanto, también ahí hay un equilibrio, o sea, nuestros ingresos percibidos, a pesar de ser inferiores, permitieron cubrir los gastos de vengado. ¿Ya? Ese es el resultado operacional del área de educación. Ahí en el área de educación, bueno, está en el detalle, no se ve muy claro en la imagen, pero en la carpeta tiene en el detalle cómo es la distribución por cada uno de los programas, los saldos que hay por cada uno de los programas. Ya, que es el mismo resultado operacional, pero detallado por aporte capital, SEP, PIE, etcétera. En cuanto a la gestión de salud, también tenemos una ejecución del 95,65%, si le sumamos el saldo inicial de caja, pasamos el 100%. De hecho, vemos que cada una de las cuentas presupuestarias está sobre el 100%. Hay mayores ingresos a lo presupuestado. Ya en relación al año anterior, también tenemos mayor ingreso respecto al año 2018, por un 8,83%, que equivalen a 684.389.000. ¿Ya? En cuanto a los gastos, si bien la ejecución no es 100%, es cercana al 100%, ¿ya? La cuenta que está más baja es adquisición de activos no financieros, el subtítulo 29, y el 22 bienes y servicios de consumo, que ahí están la mayoría de los compromisos que en el fondo no han sido pagados, el subtítulo 22. De los ingresos, la mayor parte de los ingresos vienen del Ministerio de Salud también, que son las transferencias corrientes, se refleja ahí en el subtítulo 5, un 92,52%. Y en los gastos, los mayores gastos se van al área de personal y al subtítulo 22, que viene en servicio de consumo. Ahí tenemos el resultado operacional, en el fondo. Los ingresos percibidos permitieron cubrir los gastos pagados, más aún sumando el saldo inicial de caja, tenemos un superávit de 451.499.000. Esto nos muestra una situación presupuestaria a nivel municipal equilibrada en las tres áreas. Las tres áreas tienen un resultado operacional positivo, las tres con superávit. El superávit total equivale a 5.443.138.000. Por lo tanto, el municipio tiene la disponibilidad de caja para hacer frente a los compromisos que contrae. La conclusión, como decía, las tres áreas financieras equilibradas, el crecimiento sostenido en los ingresos municipales en los últimos años. Ustedes ven que las tres áreas, si comparamos con el año 2018, las tres tenían ingresos por sobre el año anterior, y la disminución de la dependencia del Fondo Común Municipal, ¿ya? Lo que refleja una situación presupuestaria bastante positiva en el fondo. Esto es la situación financiera presupuestaria, y pasamos al área de los pasivos. ¿Ya? Acá, bueno, el certificado de antecedentes laborales y previsionales muestra que hay un registro de 7.546.140. Esto se arrastra, una de ellas al menos se arrastra del trimestre pasado, que aparece como imposiciones declaradas y no pagadas. La información que nosotros tenemos, que se refleja ahí en el informe que tienen ustedes, tienen por escrito, es que la Dirección de Administración y Finanzas le está pidiendo informe al Departamento de Recursos Humanos a qué se deben esas imposiciones declaradas y no pagadas, ver de qué área es, si es municipal, salud, educación, y poder subsanar ese registro, pero no ha tenido respuesta a la Dirección de Administración y Finanzas de este requerimiento. Ya no tenemos información de qué es. La Corporación de Deporte no tiene registro en el certificado de antecedentes laborales y previsionales, lo mismo que la Corporación de Cultura, están sin registro. Nuestra obligación ahora es informar no solo a la municipalidad, sino también las corporaciones en este informe. ¿Ya? En cuanto al cumplimiento del Fondo de Aporte Común, el Director de Administración y Finanzas certifica que están al día, ¿ya? No obstante, nosotros en la plataforma informática vemos que hay un saldo de 6.045.862, que son los fondos por enterar al Fondo Común Municipal, que si revisamos la banda no nos cuadra con los montos de ingresos en esa cuenta. Les pedimos que hagan un análisis de la cuenta e informen el detalle, porque hay una diferencia de 455.962 pesos. En esta cuenta solo debieran haber 5.589.900, que son los ingresos por permiso de circulación de diciembre, el 62,5 de eso que se paga en enero. Ese es el saldo que debiera haber, pero el saldo es de 6.045.000, por lo tanto, esa diferencia hay que regularizarla. Ya hay que hacer un análisis de cuenta y ver dónde está, qué pasa con eso, de dónde se arrastra. Ya, pago de asignación de perfeccionamiento docente, ya sabemos, lo pongo solamente porque la ley todavía me obliga a poner el perfeccionamiento docente, pero sabemos que esto ya no corre. ¿Ya? En cuanto a los pasivos contingentes también, como les decía, el director de Administración y Finanzas informa que está al día en las cotizaciones previsionales, laborales, lo que nosotros contrarrestamos y vemos que no es efectivo porque hay un registro en laboral y también hay registro en el DICOM, informe comercial, ¿ya? Él hace un detalle de la deuda del año 2019 que asciende a 373.386.341. Ustedes lo tienen en la carpeta a continuación del informe, tal detalle de todas las facturas. No obstante, nosotros la observación es que hacemos es que hay montos globales que no está el detalle como establece la normativa. Por ejemplo, en electricidad hay 43.230.522. Entiendo que ese detalle está en finanzas, pero no viene en el informe porque son más de 400 facturas, por eso no está registrado. Multas, ley de alcoholes, aporte año vigente y obras civiles en año en curso. No obstante, nosotros para el registro de la deuda flotante tenemos que tener el detalle, el respaldo, porque la verdad es que aquí solamente van las sumas ciertas de dinero que tenemos compromiso de pagar, ¿ya? De lo contrario, no se registra como deuda flotante. No obstante, informarles que el 27 de enero estuvo el Contralor Regional del Maule, vino en el fondo a informarle al alcalde que va a iniciar una auditoría con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario. La auditoría va a abarcar el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Esta es una auditoría que se está haciendo a nivel nacional, sobre el 80% de los municipios de Chile, para abarcar el periodo del último periodo alcaldicio, ¿ya? Y dentro de esta auditoría, una de las materias que nos pidieron es el mayor de la cuenta deuda flotante, por lo tanto, ahí se va a revisar qué pasa con esa diferencia, ¿ya? Otra información que nos hacen llegar a nosotros también como control es que hay una deuda de la Dirección de Desarrollo Económico Local, una deuda telefónica de 587.949 pesos que no está incluida en el certificado de la DAF. ¿Ya? Nosotros lo conocimos por copia de un documento que nos llegó a nosotros de la dirección. Por eso decimos que la información, la certificación que hace no es exacta. ¿Ya? En cuanto a la deuda flotante, nosotros aún mantenemos una diferencia porque el balance indica que tenemos aún deuda flotante de 1.142.000 pesos. ¿Ya? El registro contable indica que está en cero y el presupuestario indica que hay 18.906.000. Eso aún no se regulariza, está pendiente del trimestre pasado. La idea es que efectivamente se revise esta materia lo más pronto posible porque es una de las cosas que va a revisar ahora también la Contraloría. ¿Ya? También informamos que hay facturas pendientes de pago desde el 27 de marzo de 2019. Esa es la factura más antigua que viene en el detalle que ustedes tienen ahí de la deuda, entendiendo que esta factura está absolutamente vencida porque tenemos el compromiso de pagar dentro de los 30 días de acuerdo a la ley de compra. ¿Ya? Y de todas las facturas que están emitidas ahí, que están en el detalle, no todas están vencidas. Hay facturas que están emitidas entre el 1 y 31 de diciembre, que a la fecha de emisión de este informe están dentro de plazo. ¿Ya? En cuanto al Departamento de Educación, se informa una deuda de 879.378.613, de los cuales 169.329.711 son de proveedores. Ahí está lo de aguinaldos de Navidad y bonos, que son 224.503.737, y lo anticipo de subvención 485.554.165. ¿Ya? En el área de educación está ajustada la deuda flotante, las tres registros muestran un saldo cero, así que ahí no hay ningún inconveniente. Tenemos facturas pendientes de pago desde el 7 de julio del 2019, es la más antigua que tenemos informada acá en el trimestral, y también en el detalle hay facturas emitidas en el mes de diciembre que no están vencidas, en el detalle que ustedes tienen en la carpeta. En el Departamento de Salud, tenemos una deuda de 430.881.540. De ahí, bueno, está la deuda de proveedores, que en el fondo es lo significativo, porque lo otro es un convenio de pago que se va pagando mensualmente. La deuda de proveedores son 325.857.564. Y el resto son los adelantos estatales por los retiros voluntarios, ya que se ha ido pagando mensualmente de acuerdo a cada cuota. Las observaciones de control interno, Salud también regularizó el registro que tenía de deuda flotante, están todos los saldos en cero y facturas pendientes desde el 20 de agosto al 31 de diciembre. ¿Ya? la Corporación Municipal de Deporte, la deuda que informa son compromisos pendientes de pago, que hay remuneraciones, honorarios, etcétera, que eso se regularizan en el mes de enero, lo mismo que la Corporación de Cultura, ahí está el certificado de la deuda del último trimestre, que son compromisos por pagar en el periodo, ¿ya? Acá tenemos también la situación de los pasivos contingentes, en el fondo derivados de demandas judiciales, que la cifra, la verdad, es que aumenta respecto a otros trimestres del año pasado, anteriores. Tenemos 2.060.504.395 pesos. Aquí está el detalle de las 18 causas, en el fondo, con el estado procesal de cada una, ya, y el monto. Ahí está las 18 causas reflejadas, ¿ya? En cuanto a DICOM, informe DICOM, el informe refleja una deuda de 17.135.076, aparecen como 10 documentos impagos, 8 morosidades y 2 por infracciones o multas. Esas infracciones o multas, el registro laboral y previsional por estas cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas, y las otras son morosidades y acá está el detalle, Cruz y Compañía. Hay 4 procesos y servicios a Rayán, Entel, CB, Financia Factoring, Claro Chile, Administración de Fondos de Cesantía, esos son los IFP Modelo, que son los 2 últimos registros laborales. Ya hay 2 de ellas que son bien antiguas, que se vienen arrastrando en los informes trimestrales. La del Factoring, por ejemplo, que esa está pagada, pero no se ha regularizado porque se le pagó a la empresa y no al Factoring. Y esa de Claro Chile también, que es una deuda antigua, que no hay ni siquiera documentos de cobro. ¿Ya? Las conciliaciones bancarias están todas al día, ¿ya? Es decir, están hechos los informes de conciliación bancaria y entregados a la Dirección de Control Interno de todas las cuentas municipales, lo que no significa que estas no tengan observaciones respecto al contenido de la conciliación, ya que es lo que nosotros observamos, porque aún hay materias pendientes de subsanar de la auditoría que nosotros hicimos y que van a ser revisadas también por la Contraloría en este momento, porque también nos pidieron todas las conciliaciones bancarias de todas las cuentas. Ya, no obstante, lo bueno es que están todas al día y se ha ido regularizando en el área municipal, por ejemplo, que teníamos una diferencia cuando nos auditó la vez pasada la Contraloría hace 3 años, más de 500 millones de pesos entre el saldo bancario y la conciliación. Hoy día la analista contable, que ha estado dedicada exclusivamente a trabajar en eso, que es Karen Valdés, ha logrado reducir esa diferencia y ya es casi no significativa, porque es de años muy, muy anteriores que se ha tenido que ir corrigiendo. Ya, entonces se ha avanzado bastante en materia de conciliación. Ya, los informes de la Contraloría se encuentran todo el día, no obstante fueron enviados fuera de plazo, conforme a las mismas instrucciones de la Contraloría, pero fueron enviados a la Contraloría octubre, noviembre, diciembre. Ya, y señalar también que en el fondo el Departamento de Educación se encuentra excedido del 20% del total de las horas de dotación docente de la comuna. Ya, ellos en el fondo señalan que el aumento se debe a las horas no lectivas de los profesores, que los lleva a contratar personal a contrata para cubrir esas horas aula. También el retiro de docentes profesores jubilados, cuyas horas deben ser cubiertas con personal a contrata. Ya. Lo que le hemos pedido al DAEM es que determine cuánto es el porcentaje, en cuánto está excedido en el fondo. Ese detalle no lo conocemos, sobre el 20%, pero no sabemos cuál es el comportamiento. Y eso sería el informe trimestral.
Muchas gracias, presidente. Con respecto al tema de las corporaciones municipales, tanto deportiva como cultural, quisiera saber el detalle y, o al menos qué significa el certificado de deuda de deporte y también cultura. Eso está en la página 56.
Gracias, alcalde. Observa la señora Ana María con respecto al gasto 0,00% en mantención de alumbrado público. Sigo insistiendo que las comunidades se quejan de no hacer la mantención. Sabemos, averigüé, que ahí tenemos un problema con el camión pluma, pero buscar la solución de tal manera que ese monto se ocupe, ya que la comunidad lo exige.
Estamos
No me queda. Iniciativa de inversión, la página 30 también lo observa y está lento el tema presupuestario en educación. Ve la forma de agilizar esa lentitud de esa inversión. Y lo último tiene relación, es para proteger al alcalde. Usted manifiesta de que hay declaraciones ante las AFP y no se han pagado. Eso, monitorearlo a la brevedad, porque eso trae coletazo a la máxima autoridad y para eso están los funcionarios de cada área que hagan su pega oportunamente.
Dos cosas, alcalde. Lo primero, cuando nos informa Anita respecto al comportamiento de las cuentas, todas están en equilibrio o en alza, excepto que, pero plantea claramente ahí usted la, por concepto de licencia de conducir, que vamos a la baja, campanada de alerta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo revertimos? ¿O qué acción se puede hacer concreta? Lo segundo, la última parte de educación, lentitud en la ejecución del presupuesto. Mejorar los procedimientos, hacer las correcciones que corresponden para que los procesos de los procedimientos de adquisición sean oportunos y no nos pase lo que se viene repitiendo en el último tiempo, que estamos siempre comprando a última hora sobre la fecha para desarrollar solamente el instructivo que nos manda en este caso el Mineduc respecto a los procesos de compra. También nos dice respecto de que estamos sobrepasados en el 20% de acuerdo a la ley, lo último que nos plantea. Situación recurrente que se viene dando en un tiempo. Me gustaría preguntarle al alcalde cómo se corrige eso para no seguir en esa misma situación.
Perdón, présteme un buen Osvaldo. No está Osvaldo que yo. El área negativa yo veo... no como algo gravísimo, pero sí preocupa el que tengamos nosotros, no podemos, nosotros queremos ser en algunas cosas, ojalá en todas, pero no en todas somos capaces, voy a hablar por la parte administrativa, llegar a la excelencia. Digo, ¿sabes qué? Nosotros aparecemos con un DICOM, eso hay que borrarlo. Y esa responsabilidad, en este caso, usted instruir, aquí usted está subrogando a Felipe, que seguramente hoy día no sé si está de vacaciones con un problema médico, pero sé que cuando lo llamé, iba a Santiago, me comentó. Tienen que resolverlo y la excusa agrava la falta. Nosotros, para mí, lo demás, hay una deuda, algunas cosas chicas, hay que limpiarla. Y si no tengo cobro, sáquenla. Igual lo que hicimos cuando teníamos la deuda con educación, con Bajo Perkin. Ahí hay una, tengo DICOM. ¿Cuánto es grave? No, debemos, no es mentir. La plata está, hay que ver cómo resolverla. Cuando se le pagó a Factor y a la empresa, ahí la empresa... nosotros nos corresponde factorizar, pagarle a la empresa, pero por otro lado nos factoriza y hoy día aparezco como deudor con Factory. Entonces, ese es un tema que tenemos una deuda. Segundo, aparecen cotizaciones, me dijiste tú, parece, tampoco hay que revisarlo y decirle a Soledad que en 24 horas Felipe Bastien, este que está hablando con el jefe de finanzas, el jefe de la Soledad, que instruya a la Soledad que en 24 horas le dé la respuesta a dónde está la deuda y la pague, ¿no? Porque no es problema de plata, es un problema administrativo. Entonces tenemos un problema del DICOM. A ti no te ofrezco la palabra y acércate adelante, Ariel. Entonces tenemos el tema, y a lo mejor tiene la respuesta, tenemos la deuda, el problema con el DICOM, tenemos ese 7 millones de pesos que aparecen en deuda en imposiciones, lo tercero, el 20% a contrata, y ahí es donde nosotros, ¿qué nos ocurre? Que reconocieron muchas funciones docentes, antes, y eso nos hace aumentar nuestro porcentaje de docentes. Ustedes me dicen esto, ¿qué me lleva a mí? A lo mejor a decirle la solución, Pablo me decía la solución, y me alegro de la forma y el fondo de la pregunta. Hay que hacer otro llamado a concurso. Y eso se soluciona, y al llamar a otro concurso va a pasar porque la ley nos dice que podemos estar un 80-20, 80% de planta, 20% de contrata. Y donde nosotros estamos pasados es en la contrata. Entonces creo que Leonidas, en la reunión que viene, que nos diga cuáles son las alternativas. Porque qué es lo que no hay que... disculpen ser tan acelerado. La ley me dice que tengo que tener un 80% en planta y un 20% a contrata. ¿Qué ha pasado? Que hay muchas funciones que no eran consideradas, ¿ya? Y se pasaron esas funciones a ser profesores a contrata. Entonces estoy sobrepasado a contrata, para que alguien, ante eso, ¿qué tengo que hacer? Hacer un llamado más a concurso. ¿Y qué me dice el Leonidas cuando comemos? Sí, alcalde, ¿y qué pasa si baja la matrícula, los miedos que tenemos cuando estamos los administradores? ¿Pero qué hay que hacer? Hay que hacer lo que diga. tenemos el tema de subvención, perdón, de educación, tenemos las observaciones en lo que es corporación, tal detalle de la deuda. Las corporaciones, la Anita lo explica, y qué bueno que, y me encanta, hay otras corporaciones en Chile que tienen deuda de 1.000, 2.000 millones de pesos, hay que tenerla, me encanta que tengan muy, nosotros no tenemos deuda, son las deudas que correspondía pagarla en diciembre, seguramente algunas imposiciones, que corresponde pagarla en enero, por lo tanto, hay que pagar la deuda esa, te explicará, o debe estar en el detalle, lo explicas tú.
La consulta apunta básicamente, ¿el traspaso de nosotros los recursos también considera el pagar este tipo de deuda?
No, pues si nosotros no le vamos a pasar plata, no es deuda, es lo que no pudo pagar en diciembre, lo tiene que pagar en enero. Me imagino.
La subvención municipal considera aporte para el área de recursos humanos. Y lo que está pendiente acá son pagos, los de diciembre se pagan con el medio acuerdo de trabajo los primeros días de enero, por el caso de deuda. Lo que implica que esté impago. De hecho, por ejemplo, la Corporación de Cultura ahí tiene unas cuentas por pagar 3.492.000, que es el monto de la subvención que no utilizó y que reintegró al municipio, pero el 31 de diciembre no lo había reintegrado, ¿ya? No está vencido, sino que son los montos que están pendientes, está pendiente el pago de los impuestos, las leyes sociales, FP, impuesto único, etcétera, que son propios de los compromisos laborales de remuneraciones al 31 de diciembre, pero no es deuda vencida.
Nosotros no tenemos, eso está bien, lo reflejó muy bien, corporación, infraestructura educacional. Cuando nosotros nos dice, ojo en esto, el gobierno de Chile nos dice, le aprobamos el FAEP, señor alcalde, ¿cuánto nos va a dejar de FAEP? El 40%, son 400 millones de pesos. ¿Eso en qué fecha se produce? Ya llevo 30 días del año y todavía no veo FAEP 2020. ¿Cuándo me van a llamar a la cancha a decirme, aquí alcalde, ahí se produce una mesa de trabajo, y a cuánto me van a dejar para FAEP, cuánto para sueldo, y en eso llego a julio? Y en julio me dicen, alcalde, tiene 300 millones para inversión en infraestructura. Y ahí recién decimos nosotros, ya, pues a ver, ¿qué proyecto hacemos? ¿De dónde lo tiro? Y ahí el área de infraestructura tiene que pensar a elaborar un proyecto.
Nosotros actuamos por reacción en función de lo que nos están dando las pautas al ministerio. Yo, indistinto de eso, debo tener la cartera de proyecto, cosa que me llegan los recursos en función de la cantidad que me van a asignar, yo tengo las iniciativas elaboradas. Por lo tanto, parto con desfase que los recursos que yo espero que me lleguen en el primer trimestre, a lo mejor a principio de año, me están llegando a inicio del segundo semestre. En elaborar un proyecto, usted sabe desde el punto de vista técnico lo que me demora, entonces yo creo que ahí usted tiene que incluir a las unidades que corresponden, en este caso ellos tienen la autonomía acomodada para un equipo de infraestructura. Usted prevé, sabe que tenemos clarito dónde podríamos eventualmente focalizar esos recursos.
Entonces, se lo hemos planteado, y te cuento, estamos sacando una cartera, ustedes deben haber visto, entre los dos le sumé cerca de, entre lo que es FAEP y recursos propios, cerca de 900 millones de pesos. Comparto con Pablo que tenemos que tener cartera, ¿ya? Eso es lo que...
Oscar. Alcalde, con respecto a lo mismo, usted se ha caracterizado por ser proactivo en esas materias, entonces... Usted es un hacedor de proyectos. Indicarle al equipo de recursos humanos del DAE que tenga sobre la mesa esta materia. Hoy día, en una videoconferencia, están entregando alrededor de 30.000 millones de pesos para reparación de BTF. Entonces, pedir también al DAE que se agilice, porque esos proyectos son al que llega primero, no tanto para cada municipio. El que llega primero con la necesidad, se le asigna.
Bien. Te lo cuento, en infraestructura, nosotros hoy día, yo se lo dije creo a comienzos del año pasado, un año y medio atrás, nosotros no estábamos invirtiendo recursos en educación, ni el Estado tampoco. Por lo tanto, aquí la área de infraestructura ha elaborado cerca de 10 proyectos que hoy día, a mí, el mismo alcalde, con la misma municipalidad, me cuesta sacar un proyecto mucho más que antes, porque hacer un proyecto en norma cuesta más que hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces hoy día te pide la misma capacidad normativa, te pide A, te pide B, te pide C y te pide D, y aquí discutimos con el procedimiento de un proyecto, un año lo hacen, después que te lo aprueben, y al tercero se ejecuta. Entonces ahí comparto con Pablo cuando dice, tenemos que mejorar una cartera previa. Y eso se llama preinversión. Agradezco la consulta. Eso es lo que es infraestructura, sobre las declaraciones de la imposición de los blajamos, sobre el licencia, Pablo, que tú hablabas del... La baja de licencia es de cerca de 14 millones de pesos. Por más esfuerzo que haga la unidad de tránsito, ¿Qué pasaba? Antes nosotros estábamos solos, jugábamos en la región del Maule, no vendía A, no tenía, no daba licencia en la comuna A, la B, la C. Hoy día todas las comunas de la provincia, al parecer, quiero revisar empedrado, ¿ya? Pero antes no daba Pencahue, no daba San Rafael, y hoy día todo es un municipio. Entonces, hoy día, nosotros al tener la gente de comunas, antes colocaban Guamachuco sin número y obtenían su licencia. Entonces, ese ítem, yo tengo la seguridad, de lo que he conversado con la Mari y con Felipe en lo que es ingreso, que tenemos que colocarle más fuerza a nosotros a los permisos de circulación, especialmente en origen, nuevos. Y esos son los que son sello verde. Eso es lo que da más rentabilidad. Hoy día puedo colocar 20 personas a dar licencia, pero no van a haber más licencias de las que hay. Por lo tanto, esa es una cuenta que va a la baja. Después le ofrezco la palabra a Ariel y cerramos.
En ese tema, alcalde, de las licencias, vuelvo a la carga. Siempre se nos ha dicho acá, o al menos yo lo he escuchado en más de una oportunidad, que dice que uno de los déficits que tenemos nosotros para enfrentar esta mayor competitividad que tenemos, un escenario hoy día, un campo con mayor competencia, y que es legítimo, que me parece súper bien, ¿cómo contrarrestamos? Y aquí una de las cosas que nos ha planteado la directora de tránsito o la encargada de la oficina de tránsito es que dice que tenemos pocas horas médicas, lo hemos escuchado más de alguna oportunidad. Entonces, ahí creo que podría haber una variable, porque me dicen que tiene 11 horas, eso lo han planteado acá, con 11 horas, la pregunta es si yo tuviera un médico por el doble de horas. No incrementaría, pues estoy hablando desde el desconocimiento, estoy haciendo una ecuación
lineal.
Del desconocimiento. Si tengo un médico 11 horas, ¿por qué no lo contrato por el doble 22? Po?
Y eso hicimos. Lo aprobamos aquí en el Consejo nosotros.
Ya. Y 22 horas, ¿usted sabe lo que significan 22 horas?
Sí, pero ahí viene.
Entonces, por eso digo yo que deben haber variables como nosotros a un escenario más adverso. No sé si es proporcional esa cuestión que estoy diciendo, o a lo mejor tenemos que poner la fuerza o los énfasis a lo mejor en otras líneas que no necesariamente son la licencia de conducir.
Yo en lo particular ante eso, para después ofrecerte la palabra a ti, para mí es noticia en desarrollo el tema del director. Creo que podemos mejorar la prestación del servicio, pero no sé si los ingresos, porque tengo las personas que son exactamente, es decir, voy a mejorar, mira, voy a dar hora entre las 8 y las 11 de la mañana, se va a abrir la disposición del médico. Tenemos que ver caso vamos a tener más ingresos. Eso. Yo me quedo con la última palabra que tú diste. Creo que en tránsito tenemos que refocalizar nuestro esfuerzo a no depender tanto de la dación de horas de licencia de conducir. Bien digo, dación de horas de licencia de conducir, por colocar mayor esfuerzo a la obtención de venta de permisos de circulación auto cero kilómetros. Esa es la rentabilidad que te da financiera y otras rentabilidades que son sociales. Estaríamos, señores, tú Ariel nos iba a informar algo de lo que yo planteé, las dos cosas fundamentales.
Sí, efectivamente, con respecto a la deuda previsional, nosotros lo vimos con recursos humanos. Y de los 6 millones que aparecen como declarados y no pagados, corresponden a los contratos, a los finiquitos que no fueron informados en su oportunidad de los códigos del trabajo, los que trabajan en el Parque Los Quillayes y los proyectos de administración directa. Entonces, Yoyita está recopilando todo ese tipo de información y con eso se tiene que acercar allá y personalmente arreglarlo. Pero eso se demora en promedio unos 30 días en arreglar eso.
¿Ya?
Con respecto al DICOM, el área de salud ya lo tiene en su asesoría jurídica para ver la más antigua que tenemos, que es por el que se le pagó efectivamente al proveedor y al factory. Y las nuevas, que es la de Claro Chile, se solicitó por la administración una reunión, pero no nos entregan información debido a que son muy antiguos, data del año 2010. Entonces tienen que abrir un requerimiento para poder entregarnos esa factura y corroborar la deuda. Pero también se está trabajando en eso. Y con respecto a la cuenta que mencionaban de servicio de alumbrado público, esa es la cuenta de servicio. Es cuando se contrata una empresa para que venga a proporcionar eso. Lo que hace el Departamento de Operaciones compra a través de otra cuenta, que es los materiales eléctricos y todo eso, y ellos ejecutan el trabajo. Ellos tienen esa información también. Por eso esa cuenta aparece en cero.
Y me parece bien. Sí. Sí, tiene información. Nosotros antes contratábamos el servicio de la CGE, del señor Castro, que nos arrendaran camiones, pero hoy día no vamos a estar arrendando. Ahora lo que el Víctor me está pidiendo es un camión nuevo, con mayor capacidad, con mayor brazo, más alto, porque las luminarias las han colocado alguna más alta. Por lo tanto, te queda claro el alumbrado. Ariel, sí. Valoro tu respuesta, pero lo importante es que en el trimestral, mira. De aquí nos vamos a volver a ver en esto, en el próximo trimestral, tú dijiste 30 días, claro. Subsanan los 90, pero que en el próximo trimestral estén resueltos los
claro.
Temas. ¿Estamos? Sí.
Ya, gracias.
¿Estaríamos, señores concejales? Señora Ana María, muchas gracias por la información y quedo marcando ocupado de la cuenta para ti para que me recuerde la reunión con el ¿cómo soluciona el tema del 20% de educación? Porque no obstante yo pueda dar una explicación u otra, hay que hacerlo igual. Entonces me dicen, hay que hacer otro concurso, preparen el concurso ahora. Porque
¿sería,
si es el...
¿sería solución esa? Siempre y cuando no el que realmente lo puede contratar.
¿Cómo?
Siempre y cuando los cupos que le queden a contrata no los vuelva a llenar. Porque si no, esta es una espiral.
Es que lo que pasa, yo no en un afán de polemizar, bajo el tono, digo esto. Nosotros teníamos listo un concurso de 100 personas. ¿Se recuerdan, no es cierto? Y lo suspendimos porque el gobierno aprobó un proyecto de ley, porque nosotros andamos por Arica, y este y otros gobiernos van en otra sintonía. Entonces llega el gobierno y dice, mire, todos los profesores, ganancia del Colegio de Profesores, dijo, todos los profesores que lleven más de 3 años continuos, no sé, o 4 descontinuos, pasan toda la planta. Ante eso, ¿qué hicimos nosotros? Dejamos, ¿cómo voy a llenar otra más de planta? Después de eso, aprueban otra ley, donde dicen, mira, todas estas funciones que antes no eran docentes, tienen que, por ejemplo, la gente que estaba en el PIE, y la empezaron a reconocer como docente. No obstante, tenemos que entrar en la solución. ¿Estaríamos, señor, algún... Las actas, don René, voy a votarlas, ¿cuáles son?
Tenemos...